bien, fue para plática y diálogo. Todas las hermanas que tengan las preguntas para hacer, pueden hacerlas con la mano de la libertad. Bueno, haremos la ayuda en forma física. Todas las noches, de repente del día a la 1 de la mañana. Y a esa hora enciendan 3 capillas pelas y hagan la concentración. Yo sentiré la llamada telepática y daré la ayuda. A ver. Digamos que las preguntas doctrinarias que entiendo que van todos a preguntar, ¿no? Comiencen pues por hacer sus preguntas para todos que hablan a la respuesta. ¿Cómo dije? Sí, el relato de ser que hay en la vida, en que a fin ella vino a ser tomada por esposa, por el rey, ¿sí? Bien, y esto se debió a que ella es un niño, ser tomada por esposa. Claro, pues ese asunto, en el fondo, es okay. Realmente, sí. La mujer que elimina, pues, o el alma que elimina los principios inhumanos, al fin se esposa con el real ser interior profundo, que es el rey. Ella tuvo que, quisiéramos esforzarse y seguir, antes de que pudiera ser recibida por el rey, a suero. Así fue como Esther pasó a ser esposa del rey.
Bien,
es completamente simbólico. Quiere decir que hay necesidad de uno en la necesidad de debe triunfar totalmente, volverse de adulto preparado, saber manejar las cosas del mundo con exactitud, con perfección, dominarlo de arriba y de abajo. Precisamente Hermes Trismegisto Egisto es 3 veces grande, Dios Ibis de todo dicho. Sube de la tierra al cielo y luego de regreso, de retorno, regresa otra vez a la tierra y vuelve a subir y así tendrás poder sobre lo de arriba y sobre lo de abajo. Penetrarás en toda cosa sutil y también lograrás vencer a toda cosa técnica. Así pues que la clave del poder está en eso. Por eso se dice que reunir el bien, el aromas, es decir, aprender a manejarlo de arriba y de abajo con maestría.
Maestro Tomel, ¿y esta frase se aplica también a la mujer?
¿Cómo dice?
¿Se aplica también a la mujer?
Pues en el caso de la mujer también se aplica lo mismo, porque Cristóbal nos va a decir a ustedes que reúnen hombres de toda clase, que se hagan poderosas en el mundo. No, sencillamente lo mismo. Aprender a manejar con individualidad lo de arriba y lo de abajo. ¿Alguna otra pregunta?
Maestro, ¿para qué le pregunta? ¿Qué efecto puede causar en una persona que trabaja como Dios en la noche la reacción frecuente de la sangre y de las personas que son las
que se ataliza constantemente la sangre, es decir, lo que se llama una piálaga o un diálogo? Pues siempre no deja de contaminarse un poco, porque los fluidos psíquicos de la sangre, de una o en otra forma, vienen a relacionar psíquicamente con los dueños o proveedores de tal sangre. Federico Nietzsche dijo, escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. Fausto, el doctor Juan Fausto, encantador y mago, dice, este es un fluido muy singular. Cuando uno ha recibido sangre de otra persona, queda conectado psíquicamente a esa persona. Hasta llega a reflejarse luego el karma de esa persona.
¿Sobre la que recibe la sangre? ¿Sobre la persona?
También. Se establece un hilo magnético entre el donador y el que la recibe. Así pues es lamentable quedarnos como desconectados a otras personas. Quedarnos participando hasta cierto punto del karma de otro, el reflejo del karma de otro. más vale evitar las transfusiones de sangre. Y los examinadores de sangre, los examinadores, siempre reciben las vibraciones de la corriente sanguínea y en alguna forma se conectan con personas con las cuales no deberían haberse relacionado.
¿Cómo podría ser
que la gente
se
para que una persona no
pueda librarse un poco,
pueda librarse,
limpiarse?
Pues solamente separándose de esa clase de trabajo. Eso es lo lógico. Hay otros trabajos, no solamente eso. A ver, hermanos, ¿qué otra pregunta, hermana?
Para una iglesia que cumple con todos sus deberes, que ha realizado el curso para eso, que realizar el curso para instructora si no sale aprobada, ¿sería separada de la?
¿Sería separada de qué?
De la.
Pues si ha cumplido con todos los deberes de ella. Y de pronto los resuelve ser incluso para instructora, no veo por qué tenga que ser separada de Lara. Puede ser instructora y puede ser Isis también. Esto no es incongruente.
Pero entonces,
si
el maestro
le pregunta si
es Isis, y si no ser instructora no importa,
es su trabajo. Sí, puede seguir en su trabajo como Isis si no es instructora. Y si se vuelve instructora puede seguir también su trabajo como Isis.
La confusión viene de algo que salió en la Gaceta Eclesiástica venezolana, que dice que es obligatorio tanto para las princesas como sacerdotes ser instructores. De ahí viene la confusión.
Bueno, no me parecería que hubiera obligación de que las princesas y los sacerdotes fueran instructores. Sin embargo, los instructores, los sacerdotes, deben poseer todo el conocimiento que se necesita con el propósito de que sean sacerdotes, porque como yo les decía, un sacerdote que no conoce su oficio, pues no es sacerdote. También digo, una Isis que no conoce su oficio, pues no es Isis. Ambos deben prepararse. Una Isis podría ser instructora, y esto sería maravilloso. Pero también no todas las Isis son instructores. Hay Isis que no son instructores, mas si conocen su oficio, pueden seguir siendo Isis siempre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pero hagamos lo que voy a contestar, luego hace la otra. Vamos por orden, ¿no les parece? Claro, claro. Claro, oiga, claro está, hago un paso más. Claro está que esos dolores de cabeza, sí, por ser que la sección, amén, se deben a daños de la parte mental, de la parte psicológica mental. Posiblemente en alguna pasada existencia utilizaste equivocadamente la mente y ahora tienes que pasar por esos sufrimientos, eso es karma. Hay necesidad de curarse en este caso, el cerebro, desde el punto de vista psíquico. Se invocará a Pedro, y este concluirá el llamado. Me refiero a Pedro, el apóstol de Cristo, el cual es idóneo en esta clase de trabajo. A tiempo de dormir de todas las noches te concentrarás en Pedro, y en nombre del Cristo le pedirás que venga a sanarte la mente. El trabajo tiene que ser largo, arduo y difícil. Pero dentro de algún tiempo, si no has desmayado, tu mente estará completamente sana. Con los procedimientos habituales de los doctores, es difícil que tu mente pueda quedar sana. Los doctores no logran curar eso. Por supuesto, hermana. Está bien, esos dolores, hostia. Todo eso es pura reumatismo, se cura pues con puro petróleo, con la sal quemada. La sal se pone a tostar por ahí en una sartén, luego se mezcla con un poquito de petróleo y con un trapito te hace un masaje diario y donde quiera que sientas el rodado. Comentito, lo que sí estoy viendo es que las hermanas no deben desviar la cosa hacia un consultorio médico, no vamos a hacer ahora un consultorio médico. Porque si vamos a hacer un consultorio médico, las hermanas se van a quedar sin poder preguntar nada. No es justo. No es justo. A ver. Bueno, esos son mantas para transmutación. Le sirven al hombre y le sirven a la mujer. se pronuncian o, a, o, caco, na, consa. O, a, o, caco, na, consa. O, a, o, caco, na, consa. Esa vocal o hace vibrar las gónadas masculinas y femeninas. Y por lo tanto produce transmutaciones. Hasta con rayos X se pueden observar las gónadas, tanto en el hombre como en la mujer, cuando se está focalizando la letra O. La K es maravillosa, se forman arcos semejantes a los de los templos de Yucatán, vistos naturalmente con sentidos de autoobservación psicológica, con clarividencia. La CO, bueno, vamos a terminar esta ocasión, ¿no? Y luego le seguimos, ¿no te parece? CO vuelve a utilizar uno la K, el de los templos de Yucatán. CO golpea nuevamente a las gónadas para la transmutación. NA, que hace vibrar el aliento. PUM, otra vez las gónadas. SA, el aliento. Total que es toda una poderosa maquinaria mágica para hacer subir la energía creadora hacia adentro y hacia arriba. Se vocaliza muy especialmente cuando se trabaja en la novena esfera. Aquellos que están trabajando en la forja de los cíclopes pueden durante la cópula química pronunciar tales mantras, y como secuencia o corolario se realizará en ellos la transmutación sexual. Evitarán caerse sexualmente. Podrán conjurar el peligro de derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de Don. ¿Alguna otra pregunta?
A ver, yo quería preguntar,
¿por qué no? ¿Qué delito ha cometido la pobre? ¿Qué? Porque el señor no es gnóstico, pero él no va a servir de eso. De manera que si ella no ha hecho ningún mal, pues que se ponga su velo y al ara, porque no queda más remedio.
No, porque como se entiende que se ponga malla, él formica en ella, no se podría.
Sí, todo está que ella no formique, todo está que ella tenga la suficiente fuerza de voluntad para no llegar hasta el orgasmo de la fisiología. Voy a decirte, hace unos cuantos años, muchos años hacia atrás, platicaba yo con el ángel Aroche, ángel de mando, y se me ocurrió a mí preguntarle cara a cara, frente a frente, por algún mantra para el kundalini. Le dije, maestro, te pido un mantra, el más poderoso que existe en todo el universo, para el despertar del kundalini. Entonces él me respondió con mucho gusto y cantó el mantra. Lo cantó así: Candil Bandi. Una forma muy aguda, dice, es que también no me dieran ganas. Pero ustedes se pueden hacerlo mejor. A ver, cántelo una de ustedes, a ver. Siéntame. Candil Bandi. Más poderoso que existe en todo el cosmos para despertar el kundalini. Claro, se debe usar en la forja de los ciclos. Y también las parejas que están trabajando en la novena esfera lo deben usar cada vez que sientan la necesidad de ayudarlo a cantarlo. Y en esa forma, muy pronto se logra el despertar de la serpiente en la garganta.
¿Se utiliza
al terminar la práctica de la sal o durante la práctica? Pues durante la práctica, antes de la práctica y después de la práctica. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿De la qué? Esas son papas. La realidad es que mientras uno no haya destruido el ego, no es posible que pueda, digamos, entrar en contacto con las inteligencias superiores del universo. Así pues, dejémonos de ilusiones, pensemos en desintegrar el ego, y una vez que hayamos vuelto ceniza, la conciencia despertará y entraremos en contacto con los seres humanos.
yo sé que están en un mundo de alma y a mí se me dificulta mucho la práctica de la red. Yo trato de hacerla, pero cuando creo que ya no me tengo uno de un yo el manito de repente, no me voy a salir. Entonces creo que sí que estoy haciendo mal. O es que hay, es decir, por más explicaciones que me dan, yo entiendo la parte teórica, pero al ponerme a hacer el principio de la meditación, de la comprensión del yo, todo ese proceso, no sé, tal vez no se está analizando bien, o tal vez usted me podría dar una meditación.
Pues hombre, francamente, yo no le veo dificultad a eso. Yo no le veo ningún problema. Si esté uno observando todo el día a sí mismo a ver qué encuentra, de pronto tiene un arranque, un arranque de ira, de coraje, y entonces viene a descubrir que tiene el yo de la ira, tratar de comprenderlo, reflexionarlo, tratar de revivir la escena aquella de la ira, que una vez que lo comprendió, se ha desintegrado. Se concentra en su madre divina Kundalini, le chilla y le chilla y le chilla, hasta que al fin ella le desintegra el yo de la ira. ¿Qué trabajo tiene? Yo no le veo trabajo. Ustedes le ven trabajo, yo no.
Porque ya usted lo realizó, mira, un lazo,
hombre, aquí en esto de la desintegración de los yoes no deben haber preferencias. La ley debe ser para todos, cueste lo que cueste.
Se trabaja el más chico y el más grandote. Ya ando a que hable fea, chicharrón. Coge el uno y agarra el otro y agarra el
uno. No te compliques tanto la vida. Simplifica un poco y para adelante, ya no
tengo. ¿Sabe, maestro, cómo se mata en el cine? Igual a que si una persona estuviera por hablar de 20 personas que ven dispararle. Que uno vaya a poner la atención a uno. Porque el que lo ve disparando...
Ahí tiene uno que marchar, digamos, contra el culo del cura. Sin, digamos, sin tanta matarse la cabeza. Sino el que descubra y para adelante. Estudiarlo, comprenderlo y luego, pues, rogarle a la madre divina Kundalini que le dé el chicharro. Y listo. No, para eso no necesidad de tanta técnica. Cuando tú te pones a pensar por ahí, digamos, en cualquier cosa de la vida, pues tú no necesitas tener técnica. Cuando uno está interesado en algo, está interesado. Si uno está interesado en saber por qué tiene ira, no necesita de tanta técnica. Si uno está interesado, quiere saber, tiene derecho además. De manera que entonces, después de que esté muy interesado, viene a meditar de una forma tan natural que ni lo piensa. Es decir, uno no se puede pensar cómo va a meditar. Uno está interesado en comprender un yo y se acabó. Saber por qué se expresa de determinadas maneras y en determinado momento y por qué en otras ocasiones no se expresa, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. De manera que cuando uno lo ha comprendido, vea, se llamaba. Porque tú le pides entonces a la madre divina Kundalini que le dé chicharrón y ella, vea, se lo da. Para eso no se necesita hacer tanta. Bueno, vamos a darle la hermanita. Me han preguntado.
¿Qué otra función debe tener una incidencia
o de nuestro cerebro aparte de la incidencia? Voy a leer mi... Bueno, barájame la más despacio.
¿Qué otra función debe tener una incidencia de nuestro cerebro aparte de
la incidencia? Bueno, la ICIS. Tiene que asistir al sacerdote en nombre de la Grey, encender los fuegos, que claro está, todo eso es simbólico. ¿Qué otra función debe tener? ¿Qué otra obligación? Vea, esta, pasar por el degollamiento, por la decapitación de Juan Bautista, preocuparse por desintegrar el ego. Esa es su principal obligación. A ver. ¿Para dejar de fumar?
Pues hombre, el mejor remedio es hacerle el análisis a la cosa esa del cigarrillo. Tratar de comprenderlo profundamente. Sentarse uno por ahí a meditar sobre tal cigarro, para qué sirve, qué efectos produce en el organismo, etc. Una vez que uno ha comprendido que el cigarrillo es inútil, y que lo único que consigue con eso es un cáncer en los pulmones o en la garganta, o en el mejor de los casos que los pulmones se le llenen de nicotina y se le rompan, se le rasguen y queden como un fuelle roto, pues entonces se propone uno desintegrar el dios del cigarro, le pide a la divina madre con cariño que tenga la bondad de devolvérselo y al fin entonces ese ego desaparecerá. Después de que haya desaparecido, desaparece el vicio también. Yo no me explico cómo hacen ustedes para fumar. Yo no entiendo. Cuando está... Bueno, oye, a las acusaciones que te hacen. ¿Qué dices tú ahora? ¿Estás dispuesta a responder de cargos? ¿Estás dispuesta a subir al patíbulo? Bueno, total que en realidad de subir al patíbulo. Bueno, total que en realidad de verdad, yo me vine a la memoria cuando yo era muchacho. Como yo veía a los señores grandes que fumaban, me decía a mí mismo, yo quiero también ser un señor. Era un mocoso de 14 años, pero ya quería ser un señor. Pues veía que echaban humo como chimeneas por las narices y por la boca. Y entonces me decía a mí mismo, esos son los hombres. Yo tengo que ser ya también un hombre grande. Compraba las cajetillas esas de cigarro y mientras más hacía por fumar, más horrible me parecía. Y luchaba por agarrar el bicho, porque como yo veía a los señoristas de serios con un cigarro en la boca, yo decía, estos señores son muy respetables. Yo creo que también se llegará a ser respetabilísimo, seguir ejemplos tan dignos que esta gente nos está dando a nosotros los muchachos. Bueno, así pensaba yo de la gente grande, pero inútil. No me pudo entrar el tal vicio. Mientras más fumaba, más horrible me parecía. Llegó un día en que cogí unas cajetillas y cigarros y las tiré así contra el suelo. Y dije, yo no nací para esto. Al diablo con los tales cigarros. Yo no me explico cómo hacen ustedes para fumar. No entiendo. Quisieran ilustrarme, a ver, darme mis clasecitas por aquí. Bueno, a ver. Bueno, digo que durante la cópula metafísica en la novena esfera, la mujer pues debe ayudarlo, animarlo para que la aprenda el varón a transportar las energías sexuales, darle ánimo, decirle, sea hombre, transfórmese, no derrame el vaso de Hermes, no sea necio, transmute, tenga fuerza. Bueno, si el hombre no se asusta, puede que a la larga. Pero me parece que voy a contar esa mujer. Por aquí debe estar solo imaginando de cuatro más, parece que una anda por allá. Resulta que me llegó a pedir la mano de mi hija Inés, cuando ella todavía era una muchacha soltera. Le hice unas preguntas terribles. Le dije, ¿usted la ama? Sí, la adoro. Está bien. ¿Usted sería capaz de dar por ella hasta la última gota de sangre? No, ¿sería usted capaz de ir al paredón de fusilamiento por el acto? ¿Cómo? ¿Al fusilamiento? ¡Sí, al paredón! Y ese pobre hombre se ve enamorado. Al oír semejantes palabras de usted del suegro, milagrosamente no corrió. Lo que sí puedo asegurar después que palideció. Días después me aseguraba que la verdad, pero que no se había atrevido a contestar porque realmente... Él, pues, le parecía que no era como para tanto. Entonces yo pensaba no darle entonces la hija por el costo, puesto que la respuesta no me había sido afirmativa. Y yo no iba a confiarle una hija por la cual él no estuviera dispuesto a ir hasta el parón de fusilamiento. Bueno, pero entonces la maestra literalmente es un poquito más mesurada. Me dice, pues, hay que tener paciencia, pollo. Después la querrá, la adorará. Ahí comienzan con poco cariño y después eso se vuelve un incendio. En esas condiciones, sí, si eso es así, que se casen. Ahora me hice una vez. Ahí tengo un poco de nieve. ¿Cómo es? Repíteme.
¿Cómo se hace eso cuando
se empieza un defecto a una persona en varios sentidos? ¿Cómo se debe sacar para eso? Mira, uno tiene que preocuparse por los defectos de uno y solverlos. Porque si no, no hay descubierto los defectos psicológicos que uno tiene. ¿Cómo podría hacer, pues, para eliminar los defectos psicológicos de los demás? Pensemos primero en sí mismos, en que tenemos que desintegrar tales o cuales errores. Y una vez que lo hayamos logrado, entonces sí podemos darnos el lujo de ayudar a otros.
Una pregunta
Mira, voy a decir, hay cinco centros importantes. Primero, centro intelectual. Segundo, centro emocional. Tercero, centro motor. Cuarto, centro instintivo. Cinco, centro sexual. También existen siete niveles de hombres. Y de mujeres también, y veo puras damas. Primero, el hombre, dijéramos, meramente instintivo. Segundo, el emocional. Tercero, el intelectual. Cuarto, aquel que ha fabricado su cuerpo astral. Quinto, el que ha fabricado su cuerpo mental. Sexto, el que ha fabricado el cuerpo causal. Y séptimo, el hombre perfecto. La Torre de Babel está formada por los hombres, 1, 2 y 3. Así que hay que saber entender. El ciclo de confusión de lenguas está formado, pues, por las personas del nivel 1, 2 y 3, es decir, el instintivo, emocional e intelectual. Esa gente no se entiende. El intelectual no entiende al instintivo. El instintivo no entiende al intelectual. El emocional no entiende al instintivo. El intelectual no entiende al emocional. Y el emocional tampoco entiende al intelectual. Es una Torre de Babel. Un momento. De manera que, por ejemplo, si una persona intelectual le habla a una persona, han formado la Torre de Babel, han llenado al mundo de desgracia, lo han llevado a varias guerras mundiales, son la calamidad para el planeta Tierra. Existe un cuarto nivel de personas, me refiero en forma clara a las personas que ya lograron equilibrar todos los cinco centros de la máquina. Cuando ya los cinco centros de la máquina están perfectamente equilibrados, entonces pueden controlar todos los centros. Mientras uno no haya llegado al nivel número 4, no puede lograr ningún control sobre los centros de la máquina orgánica. Y para lograr llegar al número 4, se necesita eliminar de la personalidad humana todos los yoes pesados. ¿Cuáles son? El orgullo, el engreimiento, la vanidad, el egoísmo, el odio, los celos, la autoimportancia, la autosuficiencia, la vanidad, etc. Si uno consigue eliminar esos agregados psíquicos tan pesados, se establece un centro de gravedad consciente dentro de nuestra psiquis. Establecido tal centro de gravedad consciente dentro de nuestra psiquis, queda también establecido el equilibrio de todos los centros de la máquina, y entonces puede controlarlos a voluntad. Antes no es posible. ¿Tres veces nacido? Bueno, uno puede haber pasado por las tres purificaciones y llamarse tres veces nacido. Si ha pasado por la primera purificación es una vez. Si ha pasado por la segunda purificación tiene dos veces nacido. Tres veces nacido es el de los maestros resurrectos o perfectos. ¿Alguna otra pregunta?
¿Cómo hace un niño, digamos, de
10
años para atrás?
Repite, barájame la más despacio.
¿Cómo hace un niño menor de edad para equilibrar el psicológico?
Bueno, deja que el muchachito siga creciendo. Luego ya le das explicaciones sobre eso. Porque a un niño de 10 años le queda muy de para arriba el problema que le están planteando.
Porque, digamos, él comprende que tiene hijos psicológicos, ¿no? Y él invoca a la madre que tiene que ser designado. Pero él dice, lo mamá, sí.
y todos los que están en la noche son grandes, no han eliminado el show, el único que no eliminaba el show que tiene.
De hecho, lo que hay es que morir es inútil. Pasar con la aniquilación budista. Volver más objetiva la conciencia. Cuando realmente haya destruido el ego, nada de eso le parecerá, le pasará.
Es una pregunta. Yo digo a eso todavía que uno no tiene eso, tiene una capacidad. Cuando una persona está en una parte y está dañada, así que no tiene nada que hacer, o una o un otro, ¿sí? Entonces, ¿qué te... o esto no le pasa?